El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, le concedió una entrevista el día de ayer a la periodista Mónica Delta del programa Punto Final de Latina. Y yo creo que en esa entrevista lo que quedó claro, una vez más, es el total desenchufe, por así decirlo, de quienes tienen en sus manos el gobierno del Perú hoy y la realidad que vivimos los peruanos. El ministro ha dicho y lo ha resaltado el día de hoy en sus cuentas de redes sociales, Juan Carvajal, y voy a ser literal en lo que dice Juan Carvajal. El ministro del Interior indicó en Punto Final que las denuncias por extorsión han bajado durante el estado de emergencia. Sin embargo, esto lo dice Juan Carvajal, los mismos datos del CIDPOL, que es el sistema de la policía de reporte de información sobre hechos delictivos, lo desdicen. Solo en Lima Metropolitana, escuchen ustedes, en julio hubo 483 denuncias. En agosto, que ya estábamos en emergencia, hubo menos, hubo más, 562. En septiembre, bueno, ahí ya tendría que rendir efecto, ¿no es cierto? El transcurso del estado de emergencia. No, señor, hubo más todavía, 649. Bueno, en octubre ya tenemos que ver los resultados. Bueno, los resultados son 796, es decir, vamos camino que en un plazo aproximado de 6 meses... los casos de las denuncias por extorsión no se han disminuido, ministro. Se están duplicando. Y esto no es, pero ni de lejos, la señal de lo que está ocurriendo, de lo que está viviendo la gente, de lo que están viviendo los mototaxistas, los pequeños comerciantes, los transportistas, es decir, la gente que está construyendo hasta para la construcción de una casa, para reparar tu casa. En un cerro tienes que pagarle a los extorsionadores. Porque si no te meten una granada que habría que preguntarse. Bueno, ahora estábamos planteando la pregunta con Manuel Rosas. ¿De dónde salen las granadas? ¿De dónde salen? ¿Ah? ¿Ya se enteraron cuál es el origen? Entonces, lo que está claro son dos cosas. Que la situación de la inseguridad sigue muy mal. Y que la manera como está enfrentando el gobierno y las personas que se están haciendo cargo de esto no funcionan. No están a la altura de las circunstancias, no tienen las respuestas que necesitamos. Y yo no sé qué es lo que tiene que ocurrir para que terminen de tomar conciencia. Ah, que no, están ocupados en sus conspiraciones. O sea, la señora presidenta que no tiene cabeza porque su hermano está preso, su hermano está prófugo, su abogado está preso. ¿Ah? Y ella misma está procesada ahora con autorización, por lo menos preliminarmente, del Congreso por los muertos de diciembre del año 2021 y enero del 22. Porque ahí en realidad, diciembre del 22 y enero del 23, ahí no debió morir nadie, Dina. Lo único que tenías que hacer era cumplir tu promesa. Si tú renunciabas, no moría nadie en el Perú. Es más, frente a las protestas lo que había que hacer era un entendimiento político. Dijeron que eran terroristas. ¿Se acuerdan ustedes ya lo que dijeron? Que era una invasión de los ponchos rojos de Evo Morales. Y miren el tiempo que ha pasado. No hay no solo un preso, no hay un procesado, no hay una evidencia de que eso haya ocurrido. Nos mintieron. ¿Para qué? Para justificar lanzar a las Fuerzas Armadas en Ayacucho y a la policía en distintos lugares del país a que le metieran bala a los manifestantes. Y cuando mueren los manifestantes, la señora, como han hecho los políticos anteriores, le va a echar el pato a los militares y policías, que se van a pasar 30 años en juicios y algunos de ellos se van a podrir en la cárcel por una decisión de ella. Bueno, por eso también la van a investigar a la señora. Entonces tiene la cabeza en otro lado. Y el ministro del Interior está preocupado. O sea, ustedes han visto lo que ocurrió la semana pasada. Hay independencia de poderes. Las resoluciones judiciales se tienen que cumplir. No puede ser que los ministros salgan uno tras otro, comenzando por el premier, a defender al hermano de la presidenta, a cuestionar la decisión judicial. Cuando lo que tendría que hacer son dos cosas. Dos cosas, llamar a todo el mundo a respetar la ley, incluyendo al hermano del presidente y capturarlo, de la presidenta y capturarlo. que es lo que corresponde al Ejecutivo, no salir a defender al hermano de la presidenta, que lo defiendan sus abogados. Pero no les pagamos el sueldo de ministros para que hagan de sobones de la presidenta y de su hermano, por Dios. Entonces, cuando esta gente tiene la cabeza en otros lados y están obsesionados por este tema, ya del tema de Harvey Colchado me aburro de hablar, que se ha convertido en el centro de la atención. ¿Por qué? Porque, es decir, fíjense ustedes todo lo que ha pasado. O sea, por la investigación a la presidenta, a su hermano y todas estas historias, o sea, simplemente le metieron un balazo entre los ojos a la DIVIAC, sacaron a Harvey Colchado, que lo suspendieron y que ya tuvieron que levantar la suspensión porque no tenía pies ni cabeza. ¿Y qué se va a hacer el comandante general de la policía? ¿Lo va a reincorporar a su puesto como corresponde? ¿O va a decidir mirando así para arriba con cara de miedo a la presidenta a ver si sigue en su puesto o no él también? En vez de defender la institucionalidad de la policía con pantalones. O sea, pero ¿se dan cuenta la situación en la que estamos? Ya hasta Richard Concepción, bueno, a Marita Barreto ya se la volaron, ¿no? Pero también a la fiscal y al propio Richard Concepción Carguancho lo han querido sacar, le han metido denuncias hasta en el Colegio de Abogados. Es decir, cuando la gente está con la cabeza en estas cosas, cuando la presidenta y sus ministros están ocupados, convertidos en una especie de guardaespaldas, de voceros de los intereses y de los conflictos de la presidencia, y no ocupándose de algo tan grave como la crisis de inseguridad, no damos más en esta situación. No se puede seguir viviendo así. Y lamentablemente está empezando a ocurrir algo que ya se veía venir y que era inevitable, que si la policía no actúa, si no hay lo que debería haber, que no es tan difícil, que hay experiencias exitosas, dividir las ciudades en cuadrículas, hacer una evaluación de todos los recursos que tienes para tomar el control de las calles. Y la ley de emergencia, por si no se han enterado, permite que el Estado haga uso de los recursos públicos y privados para enfrentar las situaciones de emergencia. Y por lo tanto, si en un distrito no hay los recursos suficientes, el Estado puede invocar al sector privado a participar y colaborar, por ejemplo, con la entrega de vehículos para vigilar y controlar las calles y que no tengamos situaciones absurdas de distritos o de zonas del país donde hay policía y no hay un vehículo para que se muevan. Hay que recuperar el control de la calle, hay que hacer prevención en la calle, hay que detener a los sospechosos en la calle, hay que tener a todo el mundo en movimiento y a todo el mundo conectado, la policía, los serenos, los vigilantes de las empresas particulares, las organizaciones en los barrios, todos sincronizados y sintonizados, atentos para enfrentar juntos esta guerra y caerle encima a los delincuentes y arrinconarlos y no vivir nosotros arrinconados. Eso es lo que hay que hacer y no es tan complicado, pero para eso hay que tener cabeza, concentración, focus. Pero los señores están ocupados en otra cosa. Y se engañan a sí mismos con cifras como esta, mentirosas. Es decir, sinceramente, yo no sé qué esperan que ocurra. O sea, hemos tenido un paro importante de transporte en Lima, hemos tenido paros parciales los últimos días. Yo creo que las banderas de la paralización eran equívocas. Se engaña el que crea que si se cambia una ley en el Congreso se va a arreglar el tema de la inseguridad en el Perú. No, señor. No se va a arreglar. Necesitamos leyes duras, por supuesto, y además las tenemos. Tenemos una legislación que es durísima, que incluso he mirado con malos ojos por los defensores internacionales de derechos humanos. Pero necesitamos esa ley dura, porque lo que enfrentamos es duro. ¿Ah? No estamos enfrentando niños, ¿no es cierto?, de nido. Estamos enfrentando delincuentes, en algunos casos, violentísimos. Y tenemos que tener mano dura, pero eso es parte de lo que necesitamos. Porque si eso no va acompañado de una policía eficiente y no una policía ineficiente, sin recursos y encima atravesada por la corrupción, donde descubrimos casi cada semana, y tal vez me quede corto, casi cada día, policías metidos en la banda, policías que extorsionan, policías que cobran por no meter presos a los delincuentes. Es decir, se produce la cadena absurda de la extorsión a los extorsionadores. O sea, eso ya es una cosa pero impensable, pero eso está ocurriendo. Entonces, de eso es de lo que hay que ocuparse. Esa es la tarea, no es nada del otro mundo. Es simplemente tener una estrategia clara donde se establezca el papel que cada uno va a cumplir, la policía, los serenos, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el sistema penitenciario, que obviamente tiene que ser reestructurado y obviamente hay que pasar el caterpillar de todas estas instituciones de los corruptos, es decir, barrer y sacar de todas estas instituciones a los corruptos, que no es un misterio quiénes son, porque eso también se sabe, y articular los esfuerzos de todos para lograr el objetivo de pacificar este país que está enfrentado a una guerra contra la delincuencia que se parece ya demasiado a la guerra contra el terrorismo y que lamentablemente estamos perdiendo. Y decía que está ocurriendo algo que lamentablemente no debería ocurrir, pero que está ocurriendo, que la gente está empezando a tomar la justicia en sus propias manos. Si la policía no está, si la policía no llega, si la policía no actúa, bueno, chapa tu choro, pues. ¿No? Es lo que está pasando en ya demasiados lugares. Y yo creo que esto debe ser una señal de advertencia para hacer los cambios que son necesarios. Ahora, la pregunta es la señora Dina, ¿está la señora Dina Boluarte sinceramente en capacidad de seguir gobernando el Perú? O mejor producimos un cambio, adelantamos los plazos y nos libramos de esta situación invivible. La respuesta está en manos de ella misma, que se da cuenta, y yo se lo he repetido 10 veces acá, que el poder no lo tiene el Congreso. No se ha dado cuenta, señora Dina Boluarte. No es que ellos la tienen agarrada al cuello porque si votan por su vacancia usted se tiene que ir. No, señora, si usted renuncia se van todos y ellos no se quieren ir. Entonces usted tiene en sus manos, si se quiere quedar hasta el 2026, hacer un gabinete técnico de gente calificada, de gente capaz, de gente que está ahí porque tiene respuestas a los problemas del país, de gente que nos puede dar soluciones y no generar problemas como tenemos todas las semanas con los escándalos que vienen del gobierno. Y si al Congreso no le gusta y eso no se puede hacer, bueno, se irán todos, pues. Y se acabó la historia. ¿Ah? A ver si se atreven los señores desde el Congreso a decirle que no a una propuesta de esa naturaleza. El problema es si a usted le interesa hacer esa propuesta. Y yo creo que, lamentablemente, lo único que le interesa a usted, señora Dina Boluarte, es estirar lo más posible su permanencia hasta el 2026. Manipular lo más que se pueda la legislación en lo que sea para evitar lo inevitable. Que usted al final de esta historia termine en la cárcel. Dudo que lo logre, sinceramente, piénselo bien. Soy Nicolás Lúcar. Esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú. 95.5 en la FM en Lima, canal 34 en Movistar.